con esta emisora. Nos despedimos Tony Simón y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 27 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias. Vamos a poner en perspectiva la situación del tabaco. La agencia francesa de prensa, pues, visitó el pasado viernes las zonas tabacaleras de Sandino y otras en el territorio más occidental de Cuba, donde se produce el 70% del tabaco que exporta el gobierno cubano, y las conclusiones del reportaje con campesinos y demás, algo similar a lo que hemos hecho en este espacio, es que tardará al menos entre 8 y 10 años resarcir los daños que dejó el paso del huracán Ian por el territorio occidental. Un día como hoy, hace 5 meses, el 27 de septiembre del año pasado. De esto estaremos hablando con varios campesinos en la primera mitad del espacio. Y en la segunda parte del espacio va a estar dedicado al incremento de los apagones durante el fin de semana, a pesar de que el oficialismo había prometido que hasta mayo los apagones no pasarían de 2 horas, no han cumplido. Los apagones aumentan y como promedio tienen entre 6 y 8 horas. Y finalizaremos el espacio de hoy con la situación, como todos los lunes, de las prisiones presos en el sistema penitenciario camagüeyano. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de nuestro espacio, el incendio forestal de Pinares de Mayarí se extiende a las cercanías del límite de la provincia de Santiago de Cuba, específicamente el municipio Mella. El incendio en Pinares de Mayarí sigue fuera de control al cumplirse 10 días del mismo y el impacto ambiental ya es visible. También opositor cubano Mario Alberto Hernández Leiva, miembro del movimiento del MOR, Opositores por una Nueva República, denuncia abusos de poder de las fuerzas represivas del régimen cubano en su contra. Y movimiento Cuba de Luto toma fuerza pese al acoso de la seguridad del Estado, explican algunos de sus miembros. Otro fin de semana de apagones en la isla, a lo largo y ancho del territorio nacional, los cubanos continúan el descontento. Estado mexicano de Jalisco rechaza vacuna cubana contra el COVID-19. La argumentación que no cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud. Y presas políticas dicen que el próximo estallido antigubernamental será definitivo. Así lo han dicho las hermanas Angélica y María Cristina Garrido, presas por su participación en las protestas del 11 de julio en Quibicán, Mayabeque, que han divulgado a través de un familiar un manifiesto desde la cárcel en el que aseguran que el próximo estallido antigubernamental en Cuba será definitivo. Y también intentan sofocar un incendio en Consolación del Sur, en los Pinares del Río, explicó la prensa oficial cubana, que se desató el pasado sábado. Y finalmente, plantaciones de maíz y frijoles sustituyen las habituales parcelas de tabaco porque muchos veeros no han podido reconstruir sus casas de secado. Así lo informó la agencia francesa de prensa. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a intentar establecer la comunicación en breve ahí en el territorio de Mayarí para tener actualización de la situación de lo que está ocurriendo en el territorio con la situación del incendio desatado, que hoy cumple 10 días en esta jornada. El incendio se ha ampliado, pues, a zonas cercanas a el territorio de la provincia de Santiago de Cuba. También, pues, vamos, parte importante del trabajo que vamos a tener en la tarde de hoy es la situación de numerosos vegueros pinareños que a 5 meses del azote del meteoro han corrido pues suerte diversa, no siempre para el bien. Así explicaron pues campesinos cubanos pues a la agencia francesa de prensa. Vámonos directamente a empezar la jornada en San Diego de los Baños, en Pinar del Río, el contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Tabacal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Gracias, Tomás. Buenas tardes para usted y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, hoy se cumplen 5 meses del paso de Ian por Pinar del Río. La agencia AFP, la agencia asociada, la agencia francesa de prensa, su corresponsalía en Cuba, recogió opiniones de numerosos vegueros pinareños, como hemos hecho aquí con ustedes en Radio Martí, el viernes pasado, para hacer un trabajo de cara a este quinto mes del paso del azote del meteoro. Y según pues agricultores entrevistados por la agencia francesa, tomará entre 8 y 10 años para que la provincia, que produce el 65% de todo el tabaco del país, vuelva a su estado habitual. Se está hablando incluso, Esteban, que hay plantaciones de maíz y frijoles que sustituyen las habituales parcelas de tabaco porque muchos vegueros no han podido sembrar ni reconstruir sus casas de secado. ¿Cuál es la situación de los tabacaleros pinareños a 5 meses del paso de Ian?
Realmente, mira, es halagüeño cuando uno dice que en un periodo de 8 o 10 años vuelve a recuperarse otra vez. Hay muchos países que han pasado por situaciones críticas y crónicas con respecto a situaciones climáticas y eventos naturales que han destrozado y en 10 años quizás se han recuperado. Pero es un país que va en un proceso de desarrollo, que va mejorando la situación. Pero no es el caso de Cuba, Tomás. El caso de Cuba que en un periodo de 8 o 10 años, al nivel de degradación que va todo, ya lo que nos va a quedar es absolutamente nada. No es que nos vamos a recuperar, es que ya en ese periodo, si seguimos al paso que vamos, ya no va a quedar absolutamente nada. Hasta las cuencas de agua subterránea se están secando. Los montes se están quemando, los bosques se están quemando. Entonces, la vida del campesino cada día se agrava más. Ya es una realidad vivida ahí al pie del árbol, de que no va a ser posible lograr una zafra, ni siquiera regular, este año. Los campesinos están en un cuello de botella en estos momentos. Se le ha exigido hacer las casas de curar tabaco, que es necesario para guardar ese tabaco que se va a recolectar y para secarlo, para curarlo. Se le ha exigido eso, que le cuesta más de un millón de pesos construir esa casa de tabaco, que prácticamente no tienen ese dinero y tienen que empeñarse. Y lo otro es que no hay condiciones de fertilizante, pesticida, las tierras no tienen rotulación, las tierras ahora con el paso de este ciclón, ellas estaban ya desgastadas y degradadas, y con esta situación se desgastaron y se degradaron más, y no hay abono para sustituir esos minerales y esos químicos que necesita la tierra para hacer una buena producción de capa y de capa de exportación. Entonces lo que se va es a sembrar pequeños conucos de tabaco en hombres que tienen ellos señalados para eso, para poder resarcir un poco el daño que hay en estos momentos. Y el gobierno no tiene respuesta para eso. No hay dinero en los bancos para pagar crédito. Y los campesinos están pagando 500 pesos en moneda nacional a los obreros para que trabajen y no quieren trabajar, porque esa es otra razón. Están desmotivados. Ya en Cuba no hay motivación cuando un pomo de aceite vale 1.300 pesos. No vale la pena ganar 500 pesos de sol a sol cuando realmente un guajiro que fuma tiene que pagar 200 pesos por una caja de cigarro, cuando él mismo siembre y cosecha el tabaco. Entonces quiere decir que es una falacia, una mentira, decir que en 8 o 10 años nos vamos a recuperar. No, en 8 o 10 años no vamos a existir. Lo digo yo porque hasta ahora todo lo que te he dicho desde mucho tiempo atrás, siempre has visto el resultado de todo lo que vengo diciendo hace rato en la Liga de Campesinos de Cuba. Y ellos siguen haciendo oídos sordos a lo que realmente tienen que hacer, que son las 5 medidas de la campaña. Todo lo otro, Tomás, va a ser en balde. Eso no, a no ser que ellos hagan negociaciones y le den libertad a los campesinos con quien tienen que hacerlo, que hace mucho tiempo lo venimos diciendo. ¿Entiendes? Hace mucho tiempo lo venimos diciendo. con Estados Unidos de Norteamérica. Es el único país que pudiera subsidiar a Cuba, pudiera ayudar a Cuba a salir de esta situación que tenemos. Y vamos por las ramas, vamos por las orillas, buscando países que realmente lo que están es viviendo de parásitos de este país. Y nos están sacando lo poquito que tenemos. Y el pueblo se está muriendo de hambre literalmente. No es que lo diga yo, es que hay que vivirlo aquí con los pies en la tierra, en el municipio de Los Palacios, y caminar como camino yo la provincia de Pinar del Río entera. Y el país está igualito. Estoy hablando de Pinar del Río porque es donde vivo. Pero todo el país está en la misma situación.
Gracias, Esteban. Están muriendo de hambre. Gracias, Esteban Ajeta Abascal, en Pinar del Río, Cuba. Nos quedamos en Pinar del Río, en San Juan y Martínez, la tierra del mejor tabaco de Cuba. El contacto ahí con el tabacalero Osmani Podó Hernández, que labora en la cooperativa tabacalera Hermanos Ay Osmani. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hoy se conmemoran 5 meses del paso del catastrófico huracán Ian por el territorio occidental. El viernes, una agencia extranjera acreditada en Cuba, la Agencia Francesa de Prensa, fue a trabajar a Pinar del Río, entrevistó múltiples tabacaleros. La agencia de noticias francesa concluyó su reportaje alarmando lo mismo que nosotros hemos dicho en este espacio, que va a tardar al menos 10 años recuperar los niveles de tabaco que hasta el año pasado tuvo Cuba, porque no hay recursos para resarcir los daños de Ian. 5 meses después, Osmani Podó Hernández, ¿cuál es la situación que tiene usted en la brigada, en la cooperativa Hermanos 6? ¿Cuál es la situación del tabaco que se dice que no hay, que no se está sembrando suficiente y que incluso muchas de las tierras y las plantaciones otroras de tabaco se están utilizando para sembrar otros productos como maíz y frijoles en sustitución de los habituales parcelas de tabaco? Cuéntenos.
No, bueno, buenas tardes, Tomás. Con respecto al tabaco, esto está caótico, digo. La situación está caótica. Y que están dejando sembrar en la tierra maíz, habichuela, y esa casa, eso no es verdad. Aquí las tierras de tabaco están sin sembrar. En San Juan Martínez, donde yo ahora mismo estoy aquí, ahora mismo estoy parado aquí, frente al productor Carvajal, que es uno de los mejores productores de tabaco. Y lo que he sembrado aquí son... Aquí, cuando me llamaste, te estaba haciendo un video para que veas la cantidad de posible tabaco que tiene uno de los mejores productores de tabaco sembrado. Deben ser 20.000 posturas de tabaco que tiene sembrado. Toda la otra tierra está sin sembrar, está sin rotular. Así, imagínate cómo podrían estar los otros campesinos. Aquí no se ha sembrado nada, aquí están las tierras sin sembrar. Aquí son un poco los campesinos, se pueden contar con los dedos de las manos los campesinos que han sembrado tabaco. Aquí la campaña tabacalera está atrasada, y los poquitos campesinos que quieren hacer algún dinerito para poder llevar el plato de comida a los niños a la mesa, lo que están haciendo es dos tareas a la vez: una casa de tabaco y sembrando tabaco, las dos cosas a la vez. Y sin recursos, pues el gobierno no te da recursos de ningún tipo. Te tiran un puñado de pino para ir, aquí viene una motosierra, aquí viene un serrucho, aquí no hay nada. Los campesinos ahora sí están mal. Y la campaña tabacalera se va a demorar años para recuperarse. Esa es la verdad. Se va a demorar años para recuperarse.
La campaña de la cadena. Ven acá, Osmani, entonces esto va a tener un impacto en las exportaciones.
Van a tener un impacto. Pero ¿qué pasa, Tomás, con eso? Que es como siempre te he dicho, el gobierno nunca pierde. Aquí hace un mes, aquí después que pasó el ciclón ese, hubieron muchas afectaciones. Aquí se echaron a perder más de 20 toneladas de tabaco. Y eso no le dolió a nadie, eso no le duele a nadie, eso no le cuesta a nadie, eso le cuesta a los campesinos, al Estado no, al Estado, bueno, aquí se quemaron como 5 o 6 toneladas de tabaco, que después que las quemaron, estaban buscando a quién podían sancionar, porque dicen que eso no se podía haber quemado, porque antes de quemarlo, era mejor repartírselo a los campesinos para la fuma, y aquí lo hicieron, todo aquí lo que hacen es mal, todo lo que hacen aquí está mal hecho. Aquí no vas a encontrar, aquí esto será, eso va a pasar 20 años. Y como está el sistema este, que no hay nada, yo pienso que no se recupera nunca. Esto está irrecuperable.
Ven acá, Osmani, ¿hay campesinos tabacaleros que han abandonado la actividad?
Sí, Tomás, aquí hay muchos campesinos que han abandonado la actividad. Dentro de una hora yo puedo hacerle un video a 2 o 3 que han abandonado la actividad.
Te lo voy a agradecer, si lo puedes hacer y mandármelo para hacer algo sobre eso mañana, ¿viste?
Sí, Ana Tomás, me envías el número tuyo para yo agregarlo al WhatsApp, porque este teléfono me lo compraron hace como 10 días, ¿ves?
Y o si no se lo tengo... o si no se lo mandas a Esteban, Esteban lo manda.
Okay, sí, yo siempre se lo mando a él. Siempre se lo mando.
Mándaselo.
Pero no, te pedí tu número para tenerlo, porque lo tenía antes y ahora no lo tengo.
Yo te voy a después pedir amistad por el número este para que lo mandes aquí también. ¿Oíste? Bueno,
ajá,
pues
ajá.
Muy lamentable.
Ok.
Bueno, pues gracias. Sí. Gracias, Osmani. Osmani Pobo Hernández, directamente desde el territorio. Intentamos seguir darle seguimiento a la situación del tabaco. Queríamos tener la perspectiva de hablar con otros tabacaleros en el occidente del país. La situación es bien compleja, bien delicada, y si el gobierno no pone los recursos, va a ser muy tarde y muy tedioso la labor para recuperar el tabaco en el occidente del país. Entre las cosas que los tabacaleros, pese a los daños que sufrió su casa de secado y plantaciones, ya ha comenzado a recoger algunas hojas, pero es la mitad de lo que tuvo la agricultora que heredó de su finca de 5,6 hectáreas. Recordó la devastación que dejó Ian en la zona, así como las tareas de recuperación que comprendió con prontitud. Sin embargo, no la misma suerte han cubierto otros campesinos. Vámonos directamente a Bayamo Grama, otra zona tabacalera. El contacto ahí en Bayamo Grama con Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, el viernes pasado, está un poco lejos de su zona, pero bueno, al fin y al cabo son similares los problemas. Hoy se cumplen 5 meses del paso del huracán Ian por Pinar del Río. El viernes, la agencia francesa de noticias con sede en La Habana, pues se dirigió al occidente del país e hicieron entrevistas a varios tabacaleros. Las conclusiones, Emiliano, es que en Pinar del Río, donde se produce el mejor tabaco de Cuba y la mayoría para la capa exportable, pues en áreas, en rubros, en mercados importantes, sobre todo europeos, los campesinos concluyeron que en la zona más golpeada tardaría hasta 10 años para que la provincia recupere los niveles del tabaco. ¿Por qué y qué significa esto, Emiliano?
Bueno, mira, en realidad la situación del país se ha complicado de mala manera. Muy complicada la situación está, y solamente en la agricultura prácticamente no se ha podido sembrar nada. Número uno, por el control que tiene el gobierno sobre todos los medios de producción, y prácticamente todo oscila alrededor de eso. Y el segundo aspecto es también la sequía nos está golpeando tanto que llevamos alrededor de 5 meses que prácticamente en esta zona de Cuba no llueve.
Y pero se quejan los agricultores pinareños de que no hubo el apoyo gubernamental después del huracán. ¿Dónde está el presupuesto, la gasolina, el combustible, los tractores, el insecticida? ¿Por qué?
Exactamente. Y no, pero eso es un modo, eso es a través del país completo, no solamente los campesinos de Pinar del Río. En toda zona central de Cuba, los campesinos que cosechan arroz en la zona de Santi Espíritu, la zona de acá de Oriente, también hay problemas en todos los aspectos del trabajo agrícola. En primer lugar, por la falta de insumos. Prácticamente la cosecha de tabaco sí ha sido completamente mínima, como nunca, como hace alrededor de 80 o 100 años no se obtuvieran, así es ahora en esta etapa. Y además de eso, el desabastecimiento total de productos del agro también debido a la falta de insumos.
Emiliano, ¿por qué está costando en Cuba cerca de 150 pesos una libra de arroz en este momento?
Mira, yo vivo en Granma, uno está los calles arroceros más grandes del país, y te digo sinceramente, no hay cosecha de arroz. ¿Por qué? Porque no había maquinaria para cortarlo, y cuando aparecía maquinaria para cortarlo, no estaba el suficiente combustible para hacerlo. Eso trajo como consecuencia que la producción y la cosecha ha sido completamente mínima, y por eso los precios actualmente del arroz en mercado informal oscila entre 150 y 200 pesos la libra, aquí en Granma, donde más arroz se cosechaba en Cuba.
Increíble. ¿Y qué hay que hacer para recuperar esto?
Bueno, mira, lo primero que hay que hacer es quitar la traba del Estado, quitar todo el control totalitario del gobierno sobre los medios de producción, liberar la agricultura, liberar la economía, hacer una economía de mercado. Es como se resuelve el problema de la agricultura y del alimento en Cuba.
¿También hay apagones ahí en Bayamo?
Sí, tranquilo, en todos estos días ha habido apagones. De ayer para acá se ha estabilizado un poquito, pero en estos días pasados, todos los días, en una zona o en otra, siempre ha existido la falta de electricidad.
¿Y cuáles son, Emiliano, las afectaciones que una zona agrícola como tú vives tiene en los apagones?
Bueno, mira, efectivamente no hay electricidad. Hay personas que utilizan los cupés del gobierno para echar combustible, para transportar algún tipo de alimento, para fumigar, para sembrar, para cosechar. Si no hay combustible, los combustibles se lo vende el gobierno en los cupés, no hay electricidad, los cupés no funcionan. Para todo es necesario el combustible y la electricidad. En el contexto actual es eso.
Como no, gracias, Emiliano. Emiliano González, en Bayamo, Granma, para todo este espacio. De esta forma, pues vamos a concluir la primera parte de Cuba al Día. Este lunes 27 de febrero aquí en Radio Martí. Nos vamos a ir en breve a una pausa. Cuando regresemos, recuerden, vamos a tener información actualizada desde Pinar del Río hasta Guantánamo, pasando por Artemisa, la capital cubana, Cienfuegos, Villa Clara y el Portal del Oriente, sobre la situación que existió durante el fin de semana con la falta de fluido eléctrico. Nos vamos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Cuba al día. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona. Martes y jueves a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, este lunes 27 de febrero, acá en Radio Martí, vamos a darle seguimiento a la situación de los apagones durante este último fin de semana a lo largo y ancho del territorio nacional, donde todo indica que hubo un incremento de los mismos, a pesar de que las autoridades habían prometido que hasta el mes de mayo solo se producirían apagones esporádicos y entre una y dos horas. Contacto ahora en Santi Espíritu, Cuba, con el periodista Adriano Castañeda. El tema este lunes, la situación de los apagones que aparentemente han continuado en los diferentes territorios del interior durante el fin de semana. Adriano, ¿cómo se han comportado sábado y domingo los apagones ahí en Santi Espíritu?
Sí, mira, para los espirituanos, para la provincia de Santi Espíritu, este fin de semana fue bien caótico, bien difícil. Continuaron los torturadores apagones, algo que ellos habían dicho que en el 2023 iba a ser para bien, para mejor. El sacrificio de un apagón, todo el mundo sabe, realmente con la falta de alimento, la situación, las altas y bajas de la tensión eléctrica también ha originado por acá, por Santi Espíritu, muchas averías en los refrigeradores y bueno, es un gran problema porque es una situación bien dura, bien difícil. Sigue el sacrificio del pueblo. Muchos apagones y muy prolongados.
¿Qué cantidad de horas? ¿Qué cantidad de horas?
Sí, aproximadamente 5 y 6 horas y con un poco tiempo de recuperación, quiere decir 6 horas y después aparecieron a las 3, 4 horas, se dejaron refrescar porque los calores comenzaron también y bueno. Y la falta de los pocos alimentos que tiene la mujer cubana realmente se echaron a perder. Bueno, un problema muy grande para la población, Tomás.
Gracias, Adriano, en el territorio espirituano. Bueno, pasamos ahora a Aguada de Pasajeros en Cienfuegos. El contacto con Juan Alberto de la Nuez. Juan Alberto, dice el propio portal oficialista Cuba Debate que hay problemas nuevos con la termoeléctrica de Cienfuegos y durante el fin de semana se han incrementado los apagones, a pesar de que las autoridades dijeron que esto no iba a ocurrir. ¿Qué ha estado fluyendo ahí en Aguada durante el fin de semana con los apagones? ¿Qué tiempo ha faltado la electricidad? Cuéntanos.
Saludos, Tomante, que nada. Bueno, el fin de semana los apagones fueron en la provincia, igual antes la provincia completa porque además de tener familia en otros municipios, como en Rojo y en Cienfuegos mismo, te puedo decir que la apagón ha sido de 4 y 5 horas en toda la provincia durante todo el fin de semana. Y han habido intervalos de 1 hora, 2 horas, regresa la corriente y se vuelve a ir durante 1 hora, así, durante todo el día entero. Pero la apagón ha sido de 4 y 5 horas, pero cuando ha llegado, siempre había intervalos de 4 y 5, de 1 hora y 2 horas. Las explicaciones que dan las personas no se las creen porque la termoeléctrica de Cienfuegos el sábado estuvo en funcionamiento porque estaba echando humo, ¿no? Quiere decir que no se sabe por qué el déficit de electricidad. El régimen no quiere decir la verdad, no quiere decir si es por falta de combustible, pero hay algo que no está funcionando bien y no saben con qué mentir y en qué decir al pueblo.
Gracias, Juan Alberto. Pinar del Río, durante el fin de semana, no ha escapado a las interrupciones eléctricas. Con el impacto que esto ha tenido, desde San Diego de los Baños, Los Palacios, presentamos al líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Vegeta Bascal. Esteban, ¿por qué tiempo, cuántas horas, qué ha estado ocurriendo con el fluido eléctrico el fin de semana sin explicación? Porque el gobierno ha dicho que no iba a haber interrupciones. Sí las hubo, cuéntanos.
Ok, buenos días, Tomás, y buenos días para todos los oyentes. Persisten los apagones en la provincia de Pinar del Río. Incluso anoche, fue una noche de apagón. Antenoche también hubo apagón en lo que fue el casco urbano de Pinar del Río y en diferentes municipios. Han persistido los apagones. No se ha proyectado el gobierno en ninguna de los medios de difusión masiva diciendo qué es lo que está ocurriendo. Incluso tenemos entendido, porque estamos aquí en Cuba y aquí cualquier cosa es posible, que hubo un apagón central de lo que es centro a oriente y se lo achacaron a incendio. Pero en realidad no sabemos en Pinar del Río qué es lo que está ocurriendo, que persisten los apagones en este fin de semana.
¿Y por qué tiempo? ¿Por qué tiempo, Esteban?
2 horas, 3 horas, 4 horas. ahí, por lo menos aquí en San Diego de los Baños, en otros lugares no sé la medida de tiempo, pero por lo menos aquí 3-4 horas.
Increíble, Esteban, muchas gracias. Bueno, el contacto en el reparto San Agustín, en la Lisa, en la barriada capitalina, donde también, a pesar de que con menos intensidad han ocurrido apagones durante el fin de semana, el contacto ahí con el periodista independiente, también miembro de la sociedad civil, Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, ¿qué está pasando con los apagones? ¿Se incrementan? ¿Qué ocurrió el fin de semana? ¿Hubo apagones ahí en la Lisa, en San Agustín?
Hola, Tomás. Sí, aquí a la audiencia. Mira, sí, continúan los apagones. Previamente una hora, luego dos y hasta 4 horas. El fin de semana se nos fue la corriente, precisamente antier y ayer. Continúan los apagones. Unas veces porque se dispara no sé qué cosa, o porque pasa no sé qué otro fenómeno, pero el asunto es que no se acaba de resolver el tema de los apagones.
¿Cuál es el impacto que esto tiene? ¿Cuál es el impacto que esto tiene?
Bueno, mira, es grave. Acá la balita de gas liberada, que te la vendían en 300 pesos, ahora vale 700 pesos. Cuando se te termina el gas, tiene que pasar 5 días haciendo fuego allá. Esos 4 o 5 días haciendo fuego para allá implica que tienen que cocinar con corriente. Con los pocos medios que quedan, porque ni piezas de repuesto, el señor que se le ocurrió la brillante idea de la revolución energética nos embarcó, porque nos quitó el petróleo y nos dio una pila de cacharros chinos que no sirve ninguno para nada, y ahora no tenemos piezas de repuesto. Bueno, pues cuando se te acaba el gas, que tienes que estar haciendo cola y rectificando la cola, igual que para los juguetes en los años 80 y 90, así mismo, tienes que andar rectificando la cola 3 veces al día. Entonces, vienes a la casa y dices, te va la corriente, toma, te quedas sin comer. Es decir, aparte de la miseria, de que no hay comida, de que la que aparece es exageradamente cara, que no tengas corriente ni gas, es un verdadero caos.
Bien, y también sumado a esto importante, la falta de azúcar es total. ¿Qué está pasando? ¿Con qué se endulza?
Mira, a ver, ahora en estos mismos momentos vino una libra de azúcar, ya estamos a 27 de febrero, una sola libra de azúcar ha venido aquí a San Agustín. Pues hay que endulzar con guarapo, porque no hay otra. Tienes que hacer las cosas con guarapo. Ayer mismo, que fue mi cumpleaños, hicimos un arroz con leche sin guarapo.
Increíble, gracias, gracias, un placer como siempre, Vladimir. Bueno, Guantánamo tampoco ha escapado a los apagones durante el fin de semana. El tiempo de duración y cómo está fluyendo la situación, tenemos el contacto ahí en lo más oriental del territorio nacional con el periodista Anderlai Guerra Blanco. Buenas, Anderlai.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cuál es la situación con los apagones? La propia prensa oficialista reconoció el portal Cuba Debate que se habían incrementado los apagones para el fin de semana. Mintieron porque habían dicho que no iba a ocurrir. Ocurrió. Guantánamo, ¿cuál es la situación?
Bueno, en Guantánamo, como siempre, la situación de los apagones ya es recurrente. Los ciclos se aumentaron de tres a cuatro horas. Y generalmente en los mismos lugares que siempre existen las afectaciones cada vez que existe cualquier situación en el sistema nacional o cuando hay déficit de generación.
¿Y cuál es el impacto que esto tiene? ¿Hay malestar entre la población, Anderlai?
Sí, el malestar está enraizado en que hay una combinación no solamente de los apagones, que es que hay una serie de alimentos como el aceite, el arroz, que están falta, incluyendo el de la canasta básica, y eso combinado con la falta de electricidad es como una bomba de tiempo.
Increíble, gracias, Anderlai. Contacto ahí en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, con el usufructuario y también activista de la organización opositora por una nueva república, Daniel Alfaro Frías. Alfaro, durante el fin de semana siguieron los apagones nuevamente en Cuba. San Antonio no fue la excepción. ¿Cuántas horas se estuvo yendo la electricidad durante el fin de semana ahí en San Antonio?
Bueno, Tomás, aquí en ocasiones se ha ido por 2-3 horas y hasta 5 horas se ha ido el fluido eléctrico. Algo que es bueno destacar, Tomás, es que todo esto es sin planificación, es sin avisar, coge a todos por sorpresa, en horarios principalmente en que más la población necesita el fluido eléctrico. Porque San Antonio y gran parte del país está gravemente afectado con el tema del gas para cocinar. Esto está haciéndose demasiado difícil, está causando mucha irritación en la población. El pueblo ya, usted oye hablar por lugares de que van a tirar las balitas para la calle. Si el gobierno es capaz de abastecer balitas, ¿para qué quieren el sistema de gas? Que lo van a tirar para la calle como un modo de protesta. Esto se está calentando, Tomás, y en cualquier momento el pueblo vuelve a reventar y sin vuelta atrás, porque ya las personas ya vieron lo que pasó el 11 de julio y cada día son malas, es peor la situación que está pasando el cubano. Ya te digo, no hay gas para cocinar ni entra al punto, y cuando entra al punto entra cuatro balitas, como decimos nosotros los cubanos, que no alcanzan ni para la mitad de los que están ahí, contando también con las prioridades que mandan los gobernantes estos improvisados, que mandan papelitos por la izquierda y la mitad de las balitas se desvían así. Te decía, los apagones sí, y sigue la afectación, y muchas personas que tienen que cocinar con corriente están afectados, no pueden comer, no pueden desayunar, no pueden hacer 20 cosas que tienen que hacer en la vivienda.
Gracias, Alfaro, ahí en San Antonio de los Baños. Bueno, contacto en Palma Soriano con Eliezer Porta, activista de derechos humanos, miembro del Movimiento Cristiano Liberación. Buenas tardes, Eliezer, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás, para usted y para todos los radioescuchas.
Bueno,
del programa.
¿Cómo no? Primero que nada, el tema de los apagones. La situación sigue siendo compleja después del cuarto apagón, después de lo que dijo el gobierno, fue el incendio en Mayarí. Durante el viernes y el fin de semana continuaron los apagones. Palma Soriano, ¿cuál es el escenario con los apagones? ¿Cuántas horas ha estado yendo la electricidad y cuál es el impacto?
Bueno, Tomás, la situación es intensa. Es difícil para las personas que tienen que cocinar con toda esta... aparato eléctrico esto que lo es lo único que hay para cocinar. Las personas tienen que acudir al carbón, y una lata de carbón vale 80 pesos. Y muchas personas ya tienen que ir a acudir a la leña porque no hay combustible, y aquí en Palma Soriano no se ha gasificado el municipio.
El promedio de horas que se está oyendo la luz.
El promedio de horas, Tomás, son 6 horas de apagón, imagínese. Y siempre es a la hora de la persona cocinar los alimentos.
Ahora,
una situación es difícil.
Ahora, Eliezer, sumado a esto, tienes una importante denuncia sobre lo que está ocurriendo con jóvenes en Santiago de Cuba que están siendo llevados a la zona de Mayarí por lo del siniestro. ¿Qué está pasando? Cuéntanos.
Ah, sí, Tomás. Mira, los jóvenes estos del servicio militar de Mango de Baraguá están siendo llevados para Mayarí, ahí en la parte de los Pinalitos, porque ya la candela, el incendio ha llegado hasta los Pinales aquí de Mella, ahí que es Pinalito, que le dicen. Y entonces estos jóvenes lo han llevado para allí en camiones, y ellos han tenido que escaparse allí porque la situación es difícil, la candela es muy brava, y entonces no tienen los medios necesarios para protegerse de la candela, y sé que, y muchos se han escapado, y entonces los padres han acudido a mí y me han dicho, Eliezer, denuncia esto, que los jóvenes han tenido que irse de allí y lo han amenazado que lo van a meter preso. Y los padres no quieren que suceda lo mismo que pasó con allá en la candela de los el tanquero de Maranza, que llevaron jóvenes y fueron allí incendiados por la candela que pasó allí en Matanzas. Entonces los jóvenes están saliendo huyendo ahí de los Pinales de Mayarí, huyendo para su casa y buscando apoyo en su familia, porque ellos no quieren ser achicharrados allí, quemados. Son reclutas, muchachos jovencitos de 17, 16, 18 años, que han llevado allí a hacer trocha con pala, con pico, pero sin ningún tipo de medio, Tomás, para protegerse de esta candela tan grande.
Ven acá, entonces, esto es complicado, pues ya ese incendio lleva...
15 días lleva este incendio.
Y ya pasó a Mella.
Ya está llegando al municipio de Mella, ya están los Pinales de Mayarí.
O sea, está entrando en Santiago de Cuba, en la provincia.
Ya entró en la parte de Santiago de Cuba, aquí en Mella, ahí, en los Pinales de Mella.
Increíble.
Ya pasó de una provincia a otra, Tomás.
Gracias, excelente. Muchas gracias.
Sí, cómo no, Tomás.
Muchas gracias, Eliezer. Estamos en contacto.
Estamos en contacto, Tomás. Un fuerte abrazo para ti.
Contacto en la provincia de Holguín con el activista de derechos humanos, miembro de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo. William, gracias. Buenas tardes. ¿Cuándo fue el último apagón en Vales?
Otra cosa muy golpeante, que ya el pueblo conoce y que sabía que era mentira. Supieron decir que los apagones iban a ser... entre 1 hora y 2 horas. Ya los apagones pasan de 16 horas y 8 horas y 9 y 10 horas. Y eso es constante, Tomás. el lunes hubo un apagón de 16 horas y de ahí para allá todos han sido de entre las 8 horas y 10 horas. No hay quien aguante, Tomás. Y una mosquitera. Entonces, Tomás, también decirte que la canasta básica ya parece que la van a quitar, porque desde el mes de enero, Tomás, a ninguna bodega se le ha dado el aceite que es correspondiente por la libreta de abastecimiento.
No, no, y el resto de las cosas vinieron incompletas. El azúcar, bueno, el arroz.
No, Tomás, si es que ya es un modelaje ya. Ya la canasta, ya esa canasta básica que siempre hemos dicho que es una, eso se llama mal canasta básica, porque eso no da para que una persona sobreviva. Eso es para un día, porque usted no puede vivir con 10 onzas de frijol ni con 8 onzas de un poquito de aceite que te dan. No puede vivir con eso, y no puede vivir con 2 libras de azúcar o con 2 libras de arroz. No puede vivir con eso, Tomás. Y entonces, Tomás, están matando al pueblo de Cuba de hambre. Aquí se están muriendo personas de hambre, como también se están muriendo personas por falta de medicamentos, que no hay en hospitales, personas de la presión que infartan. Ahora mi tío, con el barrio mío, ya han muerto unas cuantas personas de infarto debido a no tener medicamento. Esto es crisis.
Increíble. Gracias, William. William Tamayo. Bueno, en este último segmento de Cuba al Día, este lunes, actualización, como siempre hacemos, iniciando la semana con la situación de los presos en el sistema penitenciario camagüeyano. Primero tenemos el reporte de Jordan Marrero Huerta sobre la situación de Reinier Calderín Socarrás, activista de la Unión Patriótica de Cuba, a quien le habían suspendido las llamadas telefónicas. Vamos a escuchar el reporte de Jordan.
Cuba, Camagüey, lunes 27 de febrero del 2023. Denuncio. El prisionero político cubano y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Reinier Calderín Socarrás, quien permanece recluido en la prisión de máxima seguridad Kilo 8, ubicada en esta ciudad de Camagüey, le fue retornado su derecho a realizar llamadas telefónicas. Sin embargo, lo ocurrido con el preso Calderín Socarrás nos confirma cómo las autoridades carcelarias violan los más elementales derechos del preso. Esta es una de las tantas medidas arbitrarias usadas por la policía política con la finalidad de reducir física y mentalmente a los prisioneros políticos. Todo este proceder es una violación flagrante a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El prisionero político Reinier Calderín Socarrás agradece la labor desempeñada por los medios informativos internacionales que con su granito de arena aportaron a que le fuera retornado su derecho a las llamadas telefónicas.
También Jordan nos da actualización sobre la situación del preso Jorge Alexis Agüero, preso del 11J en Camagüey, quien ha sido maltratado en el penal de Kilo 8 y le han suspendido el pabellón y las visitas familiares. Vamos a escuchar la denuncia de Jordan.
Cuba, Camagüey, lunes 27 de febrero del 2023. Denuncio. Continúa el incremento represivo contra los prisioneros políticos manifestantes del 11J que permanecen injustamente cumpliendo sanción dentro de las mazmorras de la dictadura castrocomunista. Si en denuncias anteriores denunciaba que al prisionero político Virgilio Mantilla Arango le estaban negando la asistencia médica por denunciar las brutales e injustas torturas que los militares de la prisión de Kilo 7 cometen contra los presos comunes, hoy debo expresar que las medidas represivas implementadas por el Departamento de la Seguridad del Estado contra los prisioneros políticos va más allá de lo que pueda soportar un ser humano, y más cuando se encuentran dentro de las ergástulas de la tiranía comunista. El asunto es que las golpizas y las celdas de castigo de las que ha sido víctima el defensor de los derechos humanos y manifestante del 11J, Jorge Alexis Agüero Gómez, no ha sido suficiente para silenciarlo, por lo que el teniente coronel Juan Miguel Duarte Sánchez, director de la prisión de Kilo 8, decidió suspenderle las visitas familiares y conyugales. Por el momento solo agregamos lo siguiente. El luchador pacífico y manifestante el 11 de julio de 2021, Jorge Alexis Agüero Gómez, de 33 años de edad, está cumpliendo una condena de 12 años de privación de libertad en la prisión de máxima severidad Kilo 8, más conocida por la cárcel del Terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Los representantes de la dictadura comunista, con sus corazones desbordados de odio, rencores, envidias y desprecio contra los prisioneros políticos, nunca dudan ni les tiembla el pulso a la hora de destruir y torturar a quienes consideran sus enemigos. Un ejemplo de lo expresado lo tenemos en la conocida rebelión del 11J, cuando apresaron y condenaron a largas penas de cárcel a más de 1,000 jóvenes de la sociedad civil porque exigían de forma pacífica el fin de la dictadura comunista y bajo el lema de patria y vida. A los más de 1,000 sancionados, desde sus internamientos, los obligaron a convivir con asesinos, drogadictos, delincuentes comunes, carentes de todo escrúpulo, con la premeditada intención de destruirlos física y psicológicamente e igualarlos a la inmundicia delincuencial creada por el régimen castrista a su paso por el poder. La aberrante y premeditada crueldad del régimen castrocanelista se extiende hasta la familia de los manifestantes del 11J, quienes se han visto obligados durante año y medio a sufrir amenazas, vejámenes y hostigamientos por parte de la policía política. Otro tema escabroso son las visitas familiares y conyugales, las cuales son vigiladas por cámara de seguridad. El constante violación y negación a los derechos que les pertenecen como prisioneros políticos. Otro de las graves condiciones a las que se enfrentan es la falta de higiene, el hacinamiento en los destacamentos y cubículos, el aislamiento prolongado en celda de castigo, el maltrato verbal y físico de las autoridades penitenciarias y delincuentes comunes, la precaria alimentación, la falta de asistencia médica y medicamentos, entre muchas otras calamidades. Es aquí donde radica la venganza de la dictadura, el saber que muchos de los presos políticos sancionados el 11 de julio de 2021 tienen la salud física y psicológica resquebrajada, padeciendo enfermedades que nunca antes habían padecido. Las evidencias hablan por sí solo.
Vamos a escuchar parte del audio que el propio preso del 11J, Jorge Alexis Agüero, le hizo llegar vía telefónica a Jordan Marrero Huerta.
Están tomando represalias conmigo, compadre, en el sentido de que las visitas y eso, ¿entendiste? Ahora yo estaba en el destacamento 3. Tuve discusión aquí con el guardia porque me empujó y me dio unos manotazos. Yo estaba esposado bien y me llevaron para la celda, me levantaron una denuncia y al final yo estaba plantado y ya no tenía que suceder nada. Y cuando me sacan de la celda, que el amigo mío me va a buscar, vine para aquí para el 3. Pero los días vinieron con un instructor. Y al final me pusieron una multa de 500 pesos, pero querían levantarme causa.
Concluimos así nuestro espacio de Cuba al Día este lunes 27 de febrero aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia extensiva, a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándonos lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro mañana martes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Esta es una pausa para la meditación. A menudo oímos a gente que se queja porque tiene que trabajar, porque el trabajo significa una carga física y social de la que desearían verse libres. Muchos finalmente dejan de trabajar. Entonces descubren que no pueden estar sin hacer algo y se aburren sin una ocupación. Muchos tratan de ahogar el aburrimiento con los amigos, en tabernas o inventando actividades que distraigan el cuerpo y la mente. El hecho es que cuando finalmente esas personas ya no tienen que trabajar, es cuando aprecian y necesitan el trabajo. Porque entonces descubren que hay pocas cosas en la vida que puedan ser comparadas y que satisfagan más y mejor que un buen día de trabajo. No importa de qué trabajo se trate, lo importante es la forma en que lo hagamos. Puede ser la limpieza de la casa, una venta, el balance de los libros, o arar un campo y prepararlo para la siembra. No hay dinero suficiente ni reconocimiento que pueda reemplazar a ese sentimiento de logro personal proveniente de la finalización de una tarea. En su comienzo, una asignación podría parecer difícil y complicada. Entonces, tanto mayor debería ser el desafío de confrontar esa responsabilidad y elevarnos hasta la altura que nos demanda ese trabajo. Si así lo hacemos, nos elevaremos hasta esa altura laboral, profesional y personal, y allí permaneceremos hasta el próximo desafío, la próxima labor que nos demuestre que el camino de la superación es en realidad infinito, tal como es el espíritu humano. Un sábado hace ya mucho tiempo salí con mi hijo de 13 años de edad para limpiar los pisos de un edificio con el que tenía contrato. Al llegar al lugar y antes de dirigirme a mi trabajo, le di a mi hijo su máquina y le asigné que limpiara determinado piso. Le dije que hiciera un trabajo perfecto y que le llevaría 2 horas hacerlo como yo quería. Al cabo de 1 hora apareció mi hijo donde yo estaba trabajando y me dijo que ya había terminado. Le contesté que era imposible que hubiera hecho el trabajo que yo quería que hiciera en tan solo 1 hora. «Bueno, ven a verlo», me dijo. Y fuimos a ver. No estaba mal, pero no era el trabajo perfecto que yo le había encomendado, y así traté de explicárselo. «Tienes que hacerlo de nuevo», le dije, «y esta vez tiene que llevarte 2 horas. Cuando termines, este piso tiene que estar tan limpio que puedas comer de él sin plato». Pasaron 2 horas y finalmente apareció mi hijo, cansado y resignado. Fuimos a hacer la inspección. Esta vez, el trabajo era perfecto. Le felicité y le dije que me sentía orgulloso de él. Ahora mi hijo tiene 54 años de edad, su propia familia y un próspero negocio, desarrollado y administrado por él mismo. Un sábado, estando de visita en su negocio, le pregunté: «Mijo, ¿cómo hiciste para organizar tan bien y tener un negocio tan próspero?». A lo que él me contestó: «Papá, ¿recuerdas aquel sábado cuando muchacho que me llevaste a aquel edificio para que te ayudara con la limpieza de un piso? Allí fue donde aprendí la importancia y la satisfacción de un trabajo bien hecho. Ahora quiero que todo mi negocio sea como aquel piso». He ahí el milagro del trabajo. Al trabajar, aprendemos, perfeccionamos nuestras habilidades y nos superamos. Al trabajar con otros, desarrollamos la comprensión y la confianza. Nos sentimos recompensados y comprendemos el gozo del uso de nuestras facultades. En el trabajo arduo y creativo radica la redención de los pueblos. Trabajemos hoy de modo tal que podamos no comer del piso que limpiemos, sino ponerle nuestra firma.
Esta fue una pausa para la meditación.